noche.
Nuestra razón, Señor, es escuchar tu palabra.
Nuestra razón es moldear nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Y esto solo lo vamos a poder lograr a través de la unción del Espíritu Santo. La unción que necesitamos también para poder trasladar el mensaje, Señor. Por eso, como todos los domingos por la noche, pedimos que te hagas cargo, Señor, de todo lo que aquí va a suceder, de todo lo que vamos a decir. Señor, de la palabra que cada vez que la abramos salga poder transformador de ella, Señor. Enséñanos a trasladar este mensaje como fue brotado de tu corazón, Señor. Así mismo, úsanos, Señor. Nos ponemos a tu disposición, Espíritu Santo, y que esta noche sea una noche de gloria, sea una noche de poder, sea una noche en la que podamos exaltarte solo a ti, Señor. Gracias por este enorme privilegio, este honor, este gusto que nos das a los predicadores de poder hablar de ti y de tus maravillas. Señor, quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Números capítulo 17, versículo 5, dice la palabra: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Quiero que usted subraye esa frase, la agarre para usted y se la lleve para su casa. Porque se cumplirá la voluntad de Dios. No será la voluntad de nadie más que la de Dios. Por eso hemos titulado esta reflexión: a la fuerza, nada. A la fuerza, nada. No funcionan las cosas si nosotros las forzamos. No funcionan las cosas si nosotros empezamos a querer ejercer nuestra voluntad. Sobre todo cuando ya andamos en Cristo, sobre todo cuando ya conocemos la palabra de Dios. A manera de introducción, quisiera tocar algunos términos de lo que vamos a estar viendo. El primero de ellos es la palabra incienso. Muchos de ustedes saben lo que es el incienso. A veces lo venden en unas barritas, a veces en un polvito. Es algo que se quema para que dé buen olor en el ambiente donde estamos. Pero en la antigüedad, el incienso se utilizaba para otro tipo de cosas. Es una sustancia aromática que se quemaba en el tabernáculo y en el templo. El incienso tenía que ser, ese incienso que se preparaba para quemarlo en el tabernáculo, tenía que ser preparado según una fórmula predeterminada que Dios ya había dado en Éxodo capítulo 30, versículo 34 en adelante. Ahí el Señor había dicho cómo tenían que hacer la mezcla de ese incienso, y era exclusivamente para uso sagrado. Ese incienso se quemaba en la mañana y en la tarde, es decir, se cambiaba en la mañana, se ponía incienso fresco en la mañana y se ponía incienso fresco en la tarde, para que siempre el lugar santo tuviese ese olor delicioso. Había un incensario, o el altar del incienso, llamado así, que estaba dentro del lugar santo, es decir, la primera habitación después de que el sumo sacerdote o el sacerdote podía entrar al lugar del tabernáculo o después del templo. Ahí había como una urnita cuadrada, podremos decir de unos 30 por 30 centímetros, alta como de un metro veinte, estaba rodeada de bronce, y ahí se ponían unos incensarios. Los incensarios tenían varias figuras en esa época. Podían ser unos cilindros a donde se ponía un poquito de carbón y se quemaba el incienso, o podían ser nada más unos platitos de bronce en donde usted echaba la mezclita esta y la ponía sobre el altar del incienso, y ahí se quemaba durante todas esas horas que eso quedaba ahí. Se tenían que usar platitos de oro cuando una vez al año el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote que estuviera de planta en ese año, entraba al lugar santísimo a la remisión de los pecados del pueblo. Ya ustedes íbamos platicando un poquito acerca de eso. El sumo sacerdote tenía que entrar con un lazo atado a la cintura, con una túnica que tenía unas campanitas en el revuelo de abajo de la túnica, para que se oyera cuando el sumo sacerdote iba dando los pasos, entrar al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, y ahí hiciera la remisión por los pecados del pueblo. Ahí él llevaba otra porción de incienso en una pailita de oro, y tenía que ofrecérsela al Señor, y que el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia misma de Dios, estuviera lleno de la fragancia del incienso. Pero Jehová, Dios, era muy celoso con esto del incienso. porque habían algunas naciones paganas que también le quemaban incienso a sus dioses. Entonces Dios había puesto en la ley, allá por el libro de Levítico, el libro de Números, había puesto cómo se tenía que hacer y quiénes estaban autorizados a hacerlo y cuándo lo tenían que hacer. De manera que nadie llegara con un incienso que estuviera fuera de la voluntad de Dios. Jehová castigaba a los que no ofrecían el incienso según sus ordenanzas. Esta mezcla de sustancias aromáticas y fragantes eran como resinas. Les quiero leer algunas de las cosas que llevaban de los ingredientes. Eran especias. El incienso ordenado por el uso del tabernáculo consistía en partes iguales de estacte, de uña aromática, de gálbano e incienso y un poquito de sal. En esto hacían su mezcla, hacían como una pastita y la pastita la dejaban quemando ahí todas estas horas hasta que había que renovarlo, y esto se renovaba, como les decía, mañana y tarde. ¿Okay? Hay algunos ejemplos en la escritura de personas que llegaron a ofrecer incienso extraño, le llama la Biblia, y es decir, que yo me colé en medio del lugar santo y yo llegué hasta el altar del incienso y puse un incienso sin ser sacerdote o sin haber estado autorizado o sin que Dios me lo hubiese pedido. Una ofrenda a la que Dios rechazó. ¿Se acuerdan ustedes aquel gran evento en el principio de los tiempos entre Caín y Abel? ¿Se acuerdan ustedes que Caín ofreció una ofrenda que no le gustó a Dios? Después mató a su hermano, ¿verdad? Y en el enojo este del por qué mató al hermano fue parte porque Dios no aceptó esa ofrenda. Y siempre a algunos teólogos, o bueno, a los cristianos en general, les cupo la duda. ¿Y por qué Dios no le aceptó la ofrenda a Caín? Y entonces, cuando un corazón no viene del todo purificado delante de la presencia de Dios, a Dios no le gusta la ofrenda. Y ya vamos a ver más adelante en lo que se convierte la ofrenda del incienso hoy en día para ustedes y para mí. Y entonces vamos a entender muchas cosas. Y entonces vamos a entender por qué a Caín se le rechazó su ofrenda. Pero ya vamos a llegar ahí. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el rey Usías. Váyase conmigo a segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 en adelante. Segundo de Crónicas 26, del 16 en adelante, habla acerca de este rey, el rey Usías. Fíjense que el rey Usías fue nombrado rey, y cuando él empezó a saborear el poder, que es lo que ustedes y yo vemos mucho en las noticias, no solo de nuestro país, sino del mundo, cuando empiezan a saborear el poder, como que se les cambia la personalidad. Hay personas que no pueden manejar el poder. Habrán sido, y eso lo podemos ver en nuestras empresas también, eran personas muy, muy buena gente, muy trabajadores, cuando estaban en algunos puestos medios, pero es que los pongan de jefes o de gerentes y como que se transforman. Y empiezan a cambiar de manera de ser, y lo ven de menos a uno, y empiezan así porque les envenena el poder, la autoridad los enferma. Lo mismo pasó con Usías. Segunda de Crónica 26, 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él era el rey, no era el sacerdote. Él estaba tomándose roles que no le incumbían a él. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Ahí está claro que era lo que estaba haciendo. Apártense, apártense todo, que aquí voy. Yo soy el rey, yo puedo entrar y salir de aquí cuantas veces quiera. Pero los sacerdotes fueron valientes y le explicaron lo que sucedía. Pero vea hasta dónde llega el poder. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y no les tengo que explicar que la lepra en ese momento era fatal. Era lo peor que le podía llegar a una persona, tener lepra, no había cura. Y los leprosos eran sacados de la ciudad y metidos a una ciudad aparte solo para los leprosos, porque no podían, era altamente contagiosa y no podían vivir a donde vive la gente. Entonces los marginaban por completo. Tener lepra entonces era lo peor que podía pasar. Y en ese momento que él estaba queriendo infringir las leyes de Dios, le brotó la lepra en la frente. Y cuando todos los sacerdotes lo vieron, nadie se le quería acercar después. Dice que él terminó su mandato marginado, que ni siquiera su cuerpo lo pudieron enterrar en los lugares a donde se deben enterrar, sino que lo fueron a enterrar allá con su familia porque sencillamente tenía lepra y no lo podían hacer. Eso le pasó. Ahora, este era un rey. Imagínese usted que Aarón, el sumo sacerdote de la historia que vamos a contar, tenía dos hijos que se llamaban Nadab y Abiú. Y Nadab y Abiú eran medio relajos los dos muchachos. Y yo creo que Aarón no les pudo poner firmes desde chiquitos, ¿verdad? Entonces crecieron haciendo lo que les daba la gana. Y Nadab y Abiú eran del linaje de Leví, es decir, eran sacerdotes por herencia. Como su papá era sacerdote, pues ellos también habían nacido como sacerdotes. Pero vinieron ellos y creyeron que podían hacer lo mismo. Y dijeron, sí, mira, vamos a ofrecerles algo al Señor. Vaya conmigo, por favor, a Levítico, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Levítico 10, versículos del 1 al 3. Dice la Biblia: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y vea cómo termina la frase después del punto. ¿Qué le quedó a Aarón? Cerrar la boquita. Y Aarón cayó. ¿Y qué podía decir? Ah, entonces voy a renunciar porque el Señor me mató a mis dos hijos. Ah, entonces ya no voy a ser su sumo sacerdote porque esto no se hace. Yo le he servido al Señor, ¿cómo es posible? Siempre defendiendo las malas crianzas, ¿sabes? En ese momento Aarón cayó porque sabía que sus hijos habían infringido las leyes de Dios y habían ofrecido un incienso que no estaba bien. Bueno, le pasó al mismo sumo sacerdote. Veamos otro caso de estos en segundo libro de Crónicas, capítulo 29, segundo de Crónicas 29, del 6 al 8. Judá provocó a la ira de Dios. Segundo de Crónicas 29, del 6 al 8, dice la Biblia: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Es decir, si tampoco se hace de la manera correcta, a Dios no le gusta. Ese es un balance en la relación con Dios. Yo creo que usted grabe todo esto que estamos hablando, porque más adelante nos va a servir mucho como una buena ilustración de lo que a veces sucede en nuestras vidas. Si lo hacemos mal, a Dios no le gusta, y si no lo hacemos, también no le gusta. Entonces tenemos que cumplir la voluntad de Dios, tenemos que vivir para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Sigamos viendo. Dios rechazaba el incienso de un corazón que no era recto delante de él tampoco. Tampoco recibe ese incienso. Isaías capítulo 66, versículos del 2 al 3. Isaías 66, versículos del 2 al 3. Dice la Biblia: el que sacrifica bueyes como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. A Dios no le interesa que nosotros lleguemos a dar holocausto, quemar incienso, hacer ofrenda, si de realmente nuestro corazón está en otro lugar. Dios lo ve de esta forma. Dios habla un montón de aquí de sobre animales que en esos momentos eran inmundos, por ejemplo el perro o el cerdo. Entonces para él era lo peor. Dice: aunque me sacrificase una ovejita, para mí es como que yo estuviera viendo un perro muerto, horrible. Y es cuando llegamos delante de la presencia de Dios a ofrecer holocaustos u ofrendas que él no ha pedido o que están hechas con un mal corazón. Bueno, A manera de introducción, quiero que todo esto lo guarde en su cabecita, porque vamos a ir armando este rompecabezas en el cual el Señor nos ha guiado para que podamos compartir este servicio con ustedes, este mensaje. Ahora, les voy a contar la historia de un hombre que se llamó Coré. En Números capítulo 16, yo le voy a decir que ponga un separador ahí en su Biblia, porque vamos a estar ahí caminando alrededor de Números 16 y 17. En lo que usted llega por ahí en su Biblia, quiero hablarles un poquito de Coré. Coré era un levita, es decir, era un sacerdote, que servía como asistente especial en las funciones diarias del tabernáculo. O sea, él estaba en una posición de eminencia. No era el sumo sacerdote, era uno de los sacerdotes que servían en el tabernáculo. Y después aparece en esta historia que él empezó a confabularse y logró reunir a un grupo de gente porque él no estaba contento con el trabajo que le habían asignado. Esa era toda la historia. En la época en que Moisés y Aarón estaban guiando al pueblo de Israel por todo el desierto, tuvieron mucha lucha, muchos se quejaron con ellos, que no tenían que comer, que solo maná caía del cielo, que no tenían carne, que nos quedamos sin agua. Y Moisés tenía que ver cómo hacer para lograr darle de comer y darle de beber a 1 millón de personas o 2 millones de personas en el desierto. Y todos los días tenía que ir a la presencia del Señor, y de repente le pegaba una peña y de esa peña salía agua y tomaban agua, y de repente aparecían como miles de millones de codornices, y entonces se le daba de comer codornices y después mandaban el maná del cielo. Y Moisés tenía que ver cómo hacía en contacto con el Señor para que su pueblo no murmurara. Y esa era una de las características del pueblo de Israel, siempre murmurando. Y entonces en ese momento está Moisés como el líder político, si lo queremos ver así, como el gobernador del pueblo de Israel, y Aarón, su hermano, era el sumo sacerdote. Entre estos dos hermanos, escogidos por el Señor para tal trabajo, ellos manejaban las situaciones. Por eso Moisés manejaba todo lo que era logística, Moisés manejaba todo lo que era cuestiones personales, cuestiones de la gente. Y Aarón era el que se hacía cargo de los rituales del templo. Aarón era el que cumplía toda la ley de Dios. Pero resulta que vino Coré, que se sentía superior a ellos, y entonces empieza a organizar una revuelta. Y dijo, no, ¿y por qué tengo que andar siguiendo yo a estos? ¿Y por qué? Y entonces habían otros dos que se andaban quejando junto con Coré, y que creo yo que tomándose un cafecito por las tardes platicaban Datán y Abiram, y platicaban con Coré y le decían, bueno, mira, este Moisés a mí me cae mal porque es un gran así, es un gran allá, y lo que tiene de mala calidad, y mejor nos hubiéramos quedado. Eran de aquellos que siempre reclamaban y decían, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, a donde fluye leche y miel, allá teníamos abundancia, por lo menos comíamos, éramos esclavos pero comíamos, y aquí nada. Y entonces ellos siempre reclamaban. Estos tres hombres se ponen de acuerdo y le querían dar golpe de estado a Moisés y Aarón. Esa es la verdad. Coré, con la visión en Aarón, porque Coré era sumo sacerdote, no le interesaba el puesto de Moisés, le interesaba el puesto de Aarón, él quería ser el sumo sacerdote a la fuerza. Y Datán y Abiram querían el puesto político. Estos dos querían unirse para derrocar a Moisés y ellos ser el líder político del pueblo de Israel. Eso es lo que está pasando en esta situación. Entonces Coré, ustedes lo van a ver anunciado en varios lugares de la Biblia. Era un hombre importante. De hecho, Dios lo había escogido para estar en la cúpula en ese momento para sacar al pueblo de Israel y ayudarle a Moisés y Aarón. No sé si ustedes han visto en algunos títulos de algunos salmos que ahí dice Salmo de los hijos de Coré. ¿Se ha fijado? ¿Se ha leído usted la letra pequeña? Todos se me quedan viendo así. ¿Y eso dónde está, hermano? Le voy a decir a dónde. Salmo 42, Salmo 44, Salmo 49, Salmo 84, Salmo 85. Ahí hay una letrita pequeñita abajo del título y dice Salmo de los hijos de Coré. Ok, ya le voy a explicar cómo es el chambre ese. ¿Por qué está esa inscripción ahí si el hombre fue mal portado? Entonces, en este momento, en la idea que les quiero que ustedes quede plasmada en su corazón, les estoy enseñando cómo Coré se quería poner porque él se creía capaz de estar en un puesto. Ahí vamos ya conformando el mensaje. Coré se sentía listo, se sentía lo suficiente para estar en el puesto de Aarón como sumo sacerdote. Él quería el puesto de Aarón. Y los otros dos, Datán y Abiram, querían el puesto político. Se sentían con el suficiente liderazgo para poder quitarle el puesto a Moisés. Y dijeron, nosotros nos vamos a poner ahí. Si no es la voluntad de Dios, usted no va a estar en ninguna parte. usted está donde es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros estamos anhelando la posición de otra persona por intereses personales y estamos serruchándole el piso a la gente, esa no es la voluntad de Dios. Va a ver lo que va a pasar más adelante con esta gente. Entonces, ellos habían levantado, habían logrado reunir 250 personas a las cuales les habían lavado el cerebro para que ellos pudieran hacerle la guerra a Moisés y Aarón. Entonces hicieron marchas, hicieron el sindicato unido de aquellos que queremos ser sumos sacerdotes responsabilidad limitada de capital variable y sociedad anónima y toda la cosa, y salían con sus pancartas y salían con llantas de carreta en aquella época, ¿verdad? A quemar llantas, atravesaban camellos, ¿verdad? Le daban fuego a lo que sea, hacían sus marchas estos y reunieron 250 hombres. 250, anote el número. ¿Cuántos israelitas andaban en el desierto? 2 millones, dicen algunos ahí teólogos. Le voy a hacer un descuento porque aquí empezaba el peregrinaje por el desierto. Déjelo en 1 millón. Vaya, todavía no se habían reproducido después de los 40 años. Póngale que era 1 milloncito en ese momento. Y los que estaban apoyando a estos hombres eran 250 nada más. ¿Qué era lo que estos hombres pedían? 3 cosas básicamente. La lista de peticiones de ellos eran 3 puntos. El primer punto que ellos mismos le dijeron, ya vamos a leer la porción de la escritura, es: tú no eres mejor que nosotros. Eso fue lo primero. Tú, ¿quién sos? No sos mejor que yo, pude hacer un trabajo mejor que el tuyo, así que movete de ahí porque ahí voy. Punto número 2, todos en Israel han sido escogidos por Dios, no solo ustedes. Todos aquí somos hijos de Dios, todos hemos sido escogidos por Él. Y el punto número 3 es: no necesitamos obedecerte a ti. Nosotros podemos hacer nuestra propia planificación. Entonces, esos eran los 3 puntos que ellos querían poner delante de Dios. Entonces, vámonos a Números capítulo 16, versículos del 1 al 17. Vamos a analizar un poquito acerca de lo que está pasando aquí. Y vemos el versículo 1 que describe quién era este personaje. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví. Eso quiere decir que era sacerdote, es hijo de Leví. Y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. O sea, eran rubenitas, venían de una de esa tribu. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, vean la reacción de este hombre, que era el líder, recuerde, político. Dijo: cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, y él lo acercará a sí. Hasta en ese momento, usted ve que es una conversación entre hombres. Ve que está Dios ahí. Dios no se ha manifestado todavía en esa conversación. Están los dos peleando. Moisés dice que hizo una reverencia. Él se tiró al piso y puso su rostro en tierra, dice la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Humildad. Moisés le estaba diciendo y le dijo: ¿sabes qué? Yo no voy a discutir contigo. No voy a pelear contigo. No me voy a ir a los puños contigo porque me quieres venir a quitar el puesto. El puesto es tuyo si querés. Pero veamos qué es lo que dice Dios. Entonces ahí le hace él una propuesta. Fíjense ustedes que Moisés no se parapetó, no se aferró al puesto. Como dicen por ahí, el puesto de Moisés no era ninguna ganga tampoco, ¿verdad? Andar llevando a ese pueblo por todos lados, caminando y soportando todas sus peticiones. Pero Moisés sabía quién lo había puesto ahí, y esa es la gran diferencia. Entonces yo no puedo ir y estar necesitando, anhelando, envidiando algunas posiciones que no me pertenecen. Si Dios considera que voy a ser útil en ese lugar, ahí me va a poner. Versículo 6, entonces ellos llegan a un acuerdo. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Versículo 8, dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Qué más quieres? ¿Qué más se te ocurre? Dios te está bendiciendo. ¿Cuál es esa? Le está diciendo entre líneas. ¿Cuál es esa ambición que tenés? Si Dios te tiene bien, ya te tiene en su lugar, ¿por qué tienes que estar viendo que el otro está bien y empezás a querer serrucharle el piso para llegar a su posición? Moisés está hablando con autoridad en ese momento y le está haciendo a él procurar que él recapacite de lo que está hablando ahí. Versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. ¿Qué tenés contra él si él no ha hecho nada? Has venido contra mí, ¿qué tienes contra Aarón? Pero ya sabíamos que era lo que maquinaba en la mente Coré. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. O sea, él lo mandó a llamar a los otros dos que sí querían el puesto de él. Y estos dos dijeron: no tenemos nada que ir a hacer contigo. Versículo 13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido en tierra que fluye leche y miel, y no nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés, versículo 15, se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Ok, ahí está. Ese fue el agarrón. Ese fue la inicial. Ahí se fueron a decir sus cosas y dijeron contra y pusieron todos en claro cuáles eran sus intenciones. Pero es aquí donde viene si lo decimos en inglés, el setup. Aquí donde viene la jugada de Dios. Ahí déjalos. Dice Dios: ahí déjalos. Si usted se siente amenazado por algún compañero o compañera que anda hablando chambre de usted para quitarle el puesto, ahí déjelo. Si usted se siente amenazado porque hay uno que otra compañera ahí, esto y lo otro, que quieren su posición, ahí déjelos. Si de repente viene su jefe que quiere meter a un pariente por ahí y usted le estorba y cree que la van a mover o lo van a mover de su lugar, ahí déjelo. Se va a cumplir la voluntad de Dios. Y entonces vea lo que dice el setup de Coré y su pandilla. Dios sabía, y usted y yo hoy sabemos, que nadie puede ofrecer incienso si no viene con la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Ya lo vimos. ¿Usted se acuerda lo que le pasó a todas las personas que llegaron a ofrecer incienso y no eran llamados por Dios? Ok. Pues, ¿cuál es la orden que les han dado a Coré ahora? Vení tú y tus 250 hombres y trae tu platito de incienso, porque vamos a ofrecer aquí ofrenda delante de Dios. Y nos vamos a reunir, le van a decir, ya lo vamos a ver más adelante, nos vamos a reunir delante del tabernáculo de reunión. Y ahí vamos a ver quién es quién aquí. Ahí vamos a ver el hijo de quién sos. Ahí vamos a ver quién es el que está respaldado. Tráiganse su platito. Como todos casi eran sacerdotes, todos llevaron su platito de bronce, ¿verdad? Porque no era sumo sacerdote, no tenían platito de oro. Llegaron con el platito de bronce y llevaron su ofrenda de incienso delante de Dios. Dígame usted si no, todos cayeron en la trampa. ¿Qué tal uno de esos 250 no era escogido por Dios? ¿Qué iba a pasar con él? Estaba ofreciéndole un incienso que no era bien visto delante de Dios. O sea que ya de entrada estaba muerto. Pero nadie se fijó. Todos cayeron en la trampa. Y ahí llegaron con su platito. Veamos lo que dice la Biblia. Versículo 16. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Le repitió y le repitió y le repitió. ¿Ustedes creen que Moisés se iba a arriesgar a eso? El tabernáculo estaba así, más o menos como esta mesa, estaba aquí enfrente de todos, y las tiendas de campaña donde vivían el millón de hebreos estaba así, distribuida por tribus alrededor del tabernáculo, norte, sur, este y oeste, y ahí estaban las tiendas de todos, y enfrente del tabernáculo estaba la tienda de reunión. Ahí era donde el show se iba a llevar a cabo. ¿Ustedes creen que Moisés se hubiera arriesgado si no confiara en su Dios? ¿Ustedes creen que él hubiera dicho, sí, mira, no sé, mejor arreglémoslo aquí fuera de la ciudad para que nadie se vea y mira, te voy a dar un dinerito y te callas la boca? O mira, te voy a sobornar y te voy a dar un mejor puestecito ahí para que dejes de molestar. Te voy a tener bien, te voy a tener bien, como se arreglan las cosas en algunos lugares. Pero no, Moisés, confiando en su Señor y confiando en su posición, dijo, ¿sabes qué? Tráete el incensario. Ahí en medio de las líneas estaba ya el gane, pero Coré no sabía. Esta historia nos hace reflexionar en al menos cuatro puntos de lo que Coré estaba haciendo. Primero, no permita que el deseo por lo que los demás hayan hecho o tengan le haga sentir a usted inconforme por lo que no tiene o tiene. El primer mensaje que nosotros podemos encontrar de Coré. El segundo, no trate de elevar su propia autoestima atacando a alguien más. No quiera sentirse superior cuando alguien le estorba. Hace poco le predicaba a los jóvenes de OANSA y les decía, miren hermanos, Dios nos hace parejos a todos. Algunos más altos, algunos más bajitos, algunos más gorditos, algunos más delgados, algunos más guapos, algunos no tan agraciados. Siempre hay uno más pobre que yo, hay uno más rico que yo, hay uno más inteligente que yo, hay uno menos inteligente que yo, hay uno más hábil que yo, hay uno menos hábil que yo. Siempre. Si usted ve para abajo, va a encontrar a alguien que es menos hábil, menos inteligente, menos agraciado, como sea. Pero vuelva a ver para arriba y usted va a encontrar uno que es más hábil, más inteligente, más guapo que usted. Entonces usted y yo no podemos vivir pensando en que yo voy a hacerle la vida imposible a este, o lo voy a ver de menos, solo porque tiene algunas cualidades inferiores a las mías, porque si yo vuelvo a ver para arriba, me van a hacer lo mismo a mí. Tengo que tener una percepción equilibrada de mi personalidad. Y si Dios me ha puesto donde estoy, es porque sé hacer mi trabajo, es porque Dios me ha puesto ahí y Él me ha dado las herramientas para hacerlo. Entonces no trate de elevar su propia autoestima apuntalando su personalidad en la personalidad de otra persona. No utilice parte de la palabra de Dios para apoyar lo que usted quiere. Porque Coré llegó con la palabra. Coré llegó diciéndole, mira, yo tengo derecho también, soy sacerdote, tengo la jerarquía, tengo la antigüedad, tengo eso, tengo lo otro. Y además aquí traigo mi incienso, así que yo lo puedo hacer también como tú. Y el número cuatro, no espere encontrar satisfacción en el poder ni en la posición. Porque quizá Dios quiere usarlo exactamente donde usted está. Quizá Dios es ahí donde usted va a poder ejercer más su autoridad y no en un puesto de autoridad. Estas cuatro cosas podemos aprender. Pero vamos a ver, ¿qué está pasando después de esta gran historia que les estoy contando? Y Coré, lo voy a dejar en suspenso, no voy a decirles qué pasó cuando llegaron con su incienso, sino que quiero poner su mirada en otro personaje, quien realmente no es un personaje, sino que es una multitud de personajes. Lo vamos a tomar como uno, la congregación del pueblo de Israel. ¿Qué opinaban ellos? 250 se habían declarado en rebeldía porque iban a poner o estaba puesto un hombre que ellos consideraban que no era bueno. Pero ¿y el resto? El casi millón de personas que quedaban por ahí, ¿cuál era la opinión que ellos tenían? Solo dijeron, sí, estos políticos ya se están dando duro por allá. Sí que ahí empieza la campaña y van a hacer campaña y esto y lo otro. Sí que este siempre habla cosas. Sí que este siempre se pasa quejando. No, que el Moisés aquí, que el Moisés allá. ¿Qué pensaba la congregación? Veamos lo que dice. En número 16 siempre, veamos el versículo 3. Versículo 3, número 16, 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros porque toda la congregación, ahí está la palabra, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahí están metiendo ellos ya al pueblo. Están hablando en nombre del pueblo. Vamos a ver qué dice. Váyase con, salte por favor siempre en el mismo capítulo, pero al versículo 21-24. Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Ellos metían a la congregación, pero llegó un momento en que cuando Dios vio que le estaban faltando respeto a uno de sus hijos y que estaban queriendo quitar a uno de sus hijos de la posición en que lo había puesto, Dios se enojó.
Y le dijo, ¿saben qué? Apártense, apártense, porque ahorita los voy a chamuscar a todos estos. No quiero volver a oír que esta congregación se ponga en contra de ustedes. En este momento, ahorita me los acabo. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Por favor, ese verdadero líder dice que se postró otra vez a tierra. No, señor, cálmate, cálmate, no. Mira, si no son ellos, si es Coré y sus amigos, Coré y su pandilla, son las que vienen levantando aquí. Ah, está bien, le dijo el Señor. Imagínense qué bondad esa relación entre Moisés y el Señor. Que cuando el Señor se airaba, de repente llegaba a Moisés y lo calmaba y le decía, no, Señor, no, cálmate. No le digas nada a este pueblo, Señor, es tu pueblo. Y entonces llegaba Moisés y lo calmaba. Y entonces le dice el Señor, bueno, ¿sabes qué? Entonces decirle que se aparte toda la congregación, porque todos habían llegado a hacerle bulla ahí a Coré y a Datán, porque eran los que habían osado levantarse en contra de Moisés. Entonces decirle al pueblo que se aparten de ahí. Y entonces vienen ellos y vean lo que hacen. Se apartan de ahí. Se apartaron. En el versículo 27, ellos llegan y le dicen, ¿sabe qué? Pero muévanse un poquito de ahí, por favor. Muévanse de ahí, caminen un poquito para allá, porque el rayazo que va a caer los parte de esto por la mitad los puede quemar. Así que háganse un poco para allá. En el versículo 27, se apartaron, dice. Veamos el versículo 27, dice la Biblia. Y se apartaron de las tiendas de Coré y de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram subieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Se movieron, por lo menos hicieron caso. Gracias a Dios que hicieron caso. Porque vea lo que pasó usted después. Vamos a seguir hablando un poquito acerca de Coré. Cuando él se ven probados, cuando ellos se ven puestos a prueba, ellos no resisten la oportunidad. Y entonces se van delante y ponen sus inciensos. Vea el versículo 29. Dice la Biblia, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la muerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Él ya puso su profecía. Ahí dijo, está bien, yo me arriesgo, dice. Pero si pasa esto, 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 esto y esto, eso quiere decir que Dios está conmigo y no estaba con estos hombres. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, que es el sepulcro o el infierno o como usted lo quiera llamar, el Hades en el Nuevo Testamento. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. En ese momento. Ya estaban ellos condenados desde el momento que llegaron a poner su incienso. Y cuando ya Moisés dice, bueno, estas van a ser las reglas del juego. Si algo les pasa a estos, entonces Dios está conmigo. Y si me pasa a mí, pues háganles caso a ellos. No había terminado Moisés de decir la palabra. Y Dios no le había dicho que dijera eso. En ninguno de los versículos anteriores encontramos, Dios le dijo a Moisés, Jehová dijo, la tierra se abrirán y estos serán tragados. No dice nada de eso. Sino que vino Moisés y Dios lo estaba oyendo. Ah, así quieres que lo hagamos. Le dijo Dios, está bien, pues está bien. Me gusta la idea, me gusta. ¡Ah, que se abra la tierra! Uy, que todos los 250 se vayan ahí, se los trague el Seol. Me gusta, está bien. No había terminado Moisés de decir la palabra cuando ¡buah! Se lo tragó la tierra. Hermana, no piense así de su jefe, por favor. No vaya mañana a la oficina diciendo, ábrete la tierra y trágate a este hasta el Seol, Señor. No, no es esa la intención. La intención es que usted tenga la confianza que tuvo Moisés. La intención es que usted sienta que está donde está porque es la voluntad de Dios. La intención es que usted sienta que el respaldo de Dios camina con usted a donde quiera que vaya. Que aunque le quieran serruchar el piso, usted va a estar cimentado si es la voluntad de Dios. Si no, Dios lo que va a hacer es lo va a quitar de ahí y lo va a poner en otro lugar mejor. Porque usted es un hijo de Dios, ¿sí? Dígame si es un hijo de Dios. Gloria a Dios. Y por eso Dios lo cuida y lo pone donde usted le es útil a él. Y donde usted va a estar bien. Ese es el juego de Dios. Por eso lo hace con Moisés. Y entonces aquí todos. ¿Y qué pasó con la congregación? Versículo 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos,
huyeron al grito de ellos porque decía, no nos trague también la tierra a nosotros. Huyeron la congregación, aquellos que estaban solo viendo, de metiches, pero que estaban viendo que el Señor les había dicho, háganse para allá, por favor, porque si no se van a ir en el hoyo. Ellos se habían movido por ahí y cuando vieron eso salieron corriendo. Pero qué bueno que hubiéramos entendido. El pueblo de Dios a veces no entiende con los milagros del Señor. Los vemos pasar por delante y como que tenemos un velo que no nos hace entender. Versículo 35, mire lo que pasa en el 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para abrir el altar, para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová y son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Las pailitas que llevaban de bronce las agarraron, las apancharon así y empezaron a forrar el holocausto, el lugar del incienso, el altar del incienso, y con ellas forraron el exterior para que el mundo supiera. Cada vez que llegaban ahí no pueden ofrecer incienso extraño porque todos van a ser fulminados como fueron fulminados ellos. Ok, sigamos adelante. Versículo 40. En recuerdo para que los hijos de Israel, para que sepan los hijos de Israel que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según lo dijo Jehová por medio de Moisés. ¿Ok? Todo eso pasó delante de los ojos del pueblo. ¿Qué creen que hizo el pueblo? ¿Alabó a Moisés? Dijeron, ah, pues sí, este es. No, desgraciadamente no. Porque a veces la ceguera espiritual nos llega. A veces la ceguera emocional nos llega y cuando estamos clavados, que queremos una posición, no entendemos que Dios es el único que la da. Versículo 41, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Imagínense ustedes. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. ¿Y qué era lo que había ahí? He aquí, la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Dios. Hoy sí, hermanos. Estaban murmurando contra ellos y llega la mera presencia de Dios. ¿Qué están hablando contra mis hijos? ¿Qué quieren de ustedes de aquí? Se apareció el Señor defendiendo a Moisés y Aarón delante del pueblo porque ellos estaban murmurando. Dios otra vez se enoja contra el pueblo. Ve al versículo 45, 44 al 46. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Qué hicieron ellos? Sí, está bueno, Señor, qué malos a todos, fritos. Aquí queremos verlo delante de nuestros ojos, Señor, uno por uno. Un gran olor a carne asada que va a haber aquí porque son un millón, Señor. Pero tú dale, dale, Señor. Queremos ver que mueran todos por irreverentes. Pero no, no hicieron eso estos hombres. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar. Y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, que era la remisión de los pecados. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Aarón? Sale corriendo. Entonces tomó Aarón el incensario, versículo 47, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y el pueblo puso incienso, y él puso incienso, perdón, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Hermanos, otra vez sale Aarón. Ya había empezado el Señor a barrer con el pueblo de Israel. Y sale Aarón corriendo. Voy a llegar primero. ¿Por dónde van los muertos? Por aquí van cayendo los muertos. Por aquí van cayendo. Me voy a adelantar dos espacios más y voy a pararme allá. Y empezó con el incienso. Señor, aquí tengo el incienso. Señor, aquí está, mira, Señor. Sí, te traigo una ofrenda, Señor. No sigan matando a tu pueblo, Señor. No fin. Y para el Señor. Quítate de ahí, Aarón. No, Señor. Estoy con el incienso. Quítate, Aarón. Aquí está el incienso, Señor. Te estoy dando ofrenda, Señor. Aquí estoy. Está bien. Hasta ahí voy a llegar. Y hasta ahí se detuvo el Señor. Cuando usted está en el lugar correcto, hasta ahí va a llegar la muerte. Cuando usted está en el puesto correcto, nadie lo va a poder quitar. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios y quemando el incienso correcto, Dios va a estar orgulloso de usted. Donde quiera que esté, el Señor lo va a exaltar. ¿Cuántos se quemaron? Vea por favor, versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré, más los 250. 14,700. O sea, el Señor iba empezando, porque eran 1,000,000. Así, ¡buah! En una pasadita de la mano, el Señor había matado 14,700 en el momento que paró Aarón con el incienso. No, Señor, hasta aquí llega, ya no más. ¿Qué pasó con el resto de la gente? ¡Wow! Ah, pues sí. Moisés y Aarón. ¿Qué hubiera dicho usted? Sí, de plano. ¿Cómo vamos a quitar a Moisés y Aarón de esto? Si ellos son los escogidos. Pero el pueblo de Israel no. Desgraciadamente, no pensaron así. ¿Cómo somos de necios a veces? La congregación está viendo los milagros de Dios. Y aún así dudamos de Dios. La congregación Dios nos tiene en ese lugar y aún así dudamos de que ese sea el lugar correcto. ¿Por qué no vamos a la presencia de Dios? Sin embargo, quiero enseñarles algo bien curioso. ¿Se acuerdan ustedes que Coré se lo tragó la tierra? Se lo tragó, ¡pum! Abrió la tierra por la mitad y ¡boom! Coré se fue con su familia, decía ahí. Y después de los 250 se quemaron de una sola vez y después los 14,700 después murieron a saber cómo. La Biblia no dice cómo. Pero al final aparece una pequeña nota en la Biblia. ¿Se acuerda que les dije que los hijos de Coré escribieron unos salmos? Y que no se habían muerto, pues. Entonces, ¿cómo escribieron los salmos? Vaya conmigo, Números capítulo 26, versículo 11. 26, estamos hablando 10 capítulos más adelante. Y por allá, 10 capítulos más adelante, aparece una pequeña nota que dice Números 26, 11. Mas los hijos de Coré no murieron. Dios tuvo misericordia. ¿Qué encontró él en esa generación? No lo sé. Pero resulta que estos hijos de Coré después escribieron salmos para Dios. Dios le puede perdonar la vida a usted y a su familia. Dios le puede perdonar la vida a su generación. Puede ser que usted sea un Coré en este momento, o una Coré. Pero Dios va a tener misericordia de su descendencia. Y su descendencia podrán después ser cantores para Dios. Podrán hacer cosas maravillosas. No sé por qué el Señor dejó esta línea en la Biblia. Mas los hijos de Coré no murieron. Después de esto viene otro evento sobrenatural. Tengo un par de minutos para contarles este evento. La vara de Aarón reverdece. Entonces aquí entra Dios en juego. Todo lo que hemos visto ahorita, todo este juego del incienso. Ustedes vieron que Dios no dio la orden, ¿verdad? Dios no dijo que traigan 250 el incienso aquí, sino que Moisés y Coré se pusieron de acuerdo. Después, el Señor reaccionó ante lo que Moisés decía. No, Señor, no los mates, Señor, no los mates. No, Señor, no hagas esto. Hoy, Señor, sí, hoy, Señor, no. Pero Dios no había dado la orden. Dios estaba sentado oyendo nada más lo que ellos estaban haciendo, cómo peleaban entre ellos. Pero a continuación, Dios entonces sí se manifiesta. Y le dice al pueblo, hoy vamos a hacer las cosas a mi manera. Y los que quedaron que no salieron chamuscados en el primer evento, hoy les voy a enseñar una vez más a quién quiero tener yo ahí. Entonces inventó Dios algo bien sobrenatural. Números capítulo 17. Versículo del 1 al 13. Dice la Biblia. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los principales de ellos. 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de la familia de sus padres tendrá una vara. ¿Qué era una vara? Era un bastón grande con el que se arreaban las ovejas, un bastón. El bastón se hace de madera seca, ¿no es cierto? O sea, van, lo trabajan, lo hacen bonito, lo cepillan y le hacen decorados y estas cosas. Es una vara, como un bastón. Y dijeron, a todos le van a poner un nombre, manden un príncipe de cada uno de los representantes de las 12 tribus de Israel, pero a la de Aarón le van a poner Aarón, no le van a poner Levi. Entonces le pusieron Aarón. Y las pondrás en el tabernáculo, versículo 4 de reunión, delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Yo estoy en control, dice el Señor. Este juego sí es mío. aquí sí te voy a enseñar. Ustedes han estado dando duro como que son seres humanos. Por eso la cosa no ha salido bien. Pero hoy yo me voy a manifestar, dice el Señor. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Este es nuestro texto base esta noche. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Si usted va a florecer en un puesto, es porque es la voluntad de Dios. Si a usted lo van a ascender y lo van a poner en una posición que usted cree que el zapato le queda grande, su vara va a reverdecer, porque Dios lo quiere ahí. Si usted quiere ir a arrebatarle el puesto a alguien, no le va a funcionar. Su incienso le puede causar la muerte espiritual. Pero cuando Dios dice va, va. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por la casa de sus padres una vara. En total 12 varas, y la vara de Aarón, que estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. Versículo 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. ¿Qué le dice eso a usted? Llegó y algo sobrenatural hizo Dios. Un bastón que ya le habían echado barniz, que ya lo habían decorado, que lo habían pasado por el torno. En ese momento sale, no solo dice con hojitas, sino con retoños y con frutos maduros. Eso no lo puede hacer nadie, solo Dios. Entonces viene Dios y dice: vaya, todo ese relajo que hicieron usted, yo le voy a enseñar cómo se hace esto. Y te voy a hacer algo que no te quepa duda que te lo mando yo. Escuche bien usted esto. Ese lugar a donde usted va, esa posición a donde el Señor lo ha puesto, ese trabajo que usted tiene que ejecutar, eso que usted tanto ha anhelado, si no es de Dios, el Señor se lo quitará. Pero si es de Dios, su vara va a reverdecer donde quiera que usted esté, porque lo ha mandado Dios, porque su vara tiene su nombre. Y Dios ha pedido que su vara sea puesta en ese lugar. Y cuando usted se ponga delante de la presencia de Dios, mire, ese bastón inerte, esa madera muerta, esa madera seca, va a empezar a reverdecer. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón, versículo 10, delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no murmuren. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos, no encontramos nada para nosotros en el Señor. Ellos creyeron eso. Hermanos, ¿cuál es el famoso incienso este del que hablábamos al principio? El incienso, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ha llegado usted con una oración que no le gusta a Dios? ¿Ha llegado usted a ofrecerle sacrificio a Dios como un incienso en oración, pidiéndole algo que Dios no quiere? ¿Ha llegado usted a querer exigir a Dios una posición y ha quemado el incienso equivocado delante de Dios? ¿Ha llegado con un corazón que no es el corazón correcto? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que el incienso de antes son las oraciones suyas y mías. ¿Se acuerdan lo que le pasaba a las personas que llegaban a ofrecer incienso equivocado al principio? Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan ustedes lo que le pasó a aquel rey que quedó muerto? Que le dio lepra, llegaron los 80 hombres a quererle decir: no hagas eso. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, ustedes y yo hemos llegado con un incienso, con una oración que no es la correcta delante de la presencia de Dios, pidiendo algo en lo que Dios no quiere que estemos? No sé. Pero hoy es cuando debemos hacer esta pausa y decir: Señor, si he expuesto a ti un incienso incorrecto, perdóname, Señor. Y va a salir uno que se va a poner en medio de Dios y usted. Y va a decir: Señor, que no llegue la mortandad a mi hermano. Perdónale su pecado. ¿Y saben quién es él? Jesús. Sus pecados serán perdonados por el amor de Jesús. Y cuando usted esté llevando incienso equivocado porque no sabe o porque no entiende, en ese momento Jesús hablará a su corazón y le va a decir: hijo, calma, no te preocupes, te pondremos donde tienes que estar, y cuando tu vara reverdezca, ese será tu momento. No busque a la fuerza nada, a la fuerza nada, es el título de este mensaje. Con Dios todo es posible. Vamos a orar. Dios amado, gracias te damos, Señor, por lo que hemos aprendido esta noche. Señor, porque cuando tú nos mandas, aunque haya rebelión, Señor, las cosas se van a dar. Voy a pedir a las personas que han sido asignadas para la comisión de Santa Cena que pasen, por favor. Señor, te damos gracias porque ahora nos has demostrado y enseñado que tú nos vas a poner en un lugar de privilegio, que el lugar donde estamos ahorita es el lugar que tú necesitas. Y ahora, Señor, te pedimos que recibas nuestro incienso con un corazón sincero. Hemos hecho algunas cosas que probablemente no sean de tu agrado, Señor. Perdónanos. Para entrar en este momento sublime de la Santa Cena, queremos estar a cuentas contigo, Señor. En lo que usted toma 2 minutos para estar a cuenta con el Señor, yo quiero preguntarle a alguien esta noche en este lugar: si usted ha venido hoy y usted ha reconocido que probablemente le pidió a Dios equivocado, o porque sencillamente nunca le ha orado a Dios, sencillamente usted nunca le ha puesto su vida, su futuro, su profesión en las manos a Dios, y que esta noche nos ha visitado porque le han invitado, porque vino, porque simpatiza con Dios, pero que nunca le ha dicho: Señor, yo quiero que seas el gobernador de mi vida, que seas parte de mí. Yo le quiero pedir que para que usted sea de los escogidos de Dios y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, haga una sencilla oración conmigo y diga: Señor, yo quiero ser parte de tu familia, quiero que me ayudes, quiero que me enseñes todo esto que hemos aprendido, quiero que la vara mía reverdezca, Señor. Mi vida está seca como un palo, está seca, Señor, como un bastón, pero quiero que reverdezca. Vaya a la presencia de Dios hoy y dígaselo con una sencilla oración. Yo le quiero acompañar en esa oración. Yo le quiero decir: dígale que sí a Cristo. No se vaya de aquí sin decirle al Señor: reverdéceme, Señor, quiero ser uno de tus escogidos. ¿Qué ha pasado con mi vida? He sido siempre un oyente de la palabra, pero nunca he entregado mi corazón a ti, Señor, y por eso quiero hacerlo. En una oración de unos cuantos segundos que yo le voy a acompañar nada más, usted puede alcanzar la salvación eterna y también alcanzar el ser escogido por Dios para que usted alumbre donde quiera que va. Renueve su vida. Si su espíritu es un palo seco, hoy es necesario que el Señor empiece a reverdecer, entregándole su vida completa a Él. Por eso, si esto está en su lugar, ahí le voy a pedir que se quede. Yo voy a hacer una oración. Me gustaría que usted siguiera esa oración conmigo si es por primera vez que usted da ese paso. Y si hay alguien que ha venido acá que su corazón se secó como un palo y quiere que el Señor reverdezca una vez más y quiere hacer una oración para reconciliarse con el Señor, también usted es bienvenido. Así que ahí donde está, solo levánteme su mano y dígame: sí, yo quiero hacer esa oración. Y así yo, desde aquí donde yo estoy y usted ahí en su lugar, podemos hacer esa oración juntos. No le voy a pedir que se levante, solo lo que quiero ver es su mano levantada. Que me diga: sí, sí, está bien. Hagamos esa oración. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe? Aquí abajo, alguien que discretamente levante su mano. Veo tu mano levantada, gracias. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quiera levantar su mano, así como lo ha hecho un valiente aquí al frente, que ha dicho: sí, yo necesito que salgan almendros de mi corazón? ¿Habrá alguien más arriba? Tal vez no lo puedo ver desde aquí, pero si tienes su mano levantada, háganmelo ver. Soy yo aquí abajo, no te veo bien. ¿Habrá algún joven que quiera dar ese paso de fe también? Los jóvenes tienen la tendencia a tener pena cuando es que cosas en público. Me gusta que me vean. Pero cuando ponemos miles de cosas en el Facebook, no nos da pena. Cuando ponemos miles de cosas en el Twitter o en Instagram, no nos da pena. Y algo que va a cambiar tu vida por completo, como esto, no debe darte pena tampoco. Por eso te pido, levanta tu mano. Levanta tu mano. Ahí para que todos te veamos. O más bien el Señor te vea, que es lo más importante. Habrá alguien acá que quiere levantar su mano esta noche. Alguien más. Para que no nos vayamos de aquí sin el Señor Jesucristo. Para que se animen a poder recibir al Señor en su corazón. Una mano más levantada. A la persona que levantó su mano, yo le quiero pedir que diga conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname, Señor, porque he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado, Señor. Pero sigo creyendo que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz, y sigo creyendo en el poder sanador y redentor de tu sangre. Escribiste con ella mi nombre, Señor. Sé que has resucitado y que sigues en control. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobiérname en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este sublime momento. Y hoy, Señor, queremos entrar en esta celebración, en esta fiesta, porque así como derramaste esa sangre para salvar a los perdidos, así como nuestros nombres todos fueron inscritos en el libro de la vida con la sangre derramada en la cruz, queremos conmemorar ese día, Señor, a través de la Santa Cena.
Señor, tú lo has dado todo por mí. Por este injusto pecador, Señor, tú lo has dado todo por mí. Por este injusto pecador, es tu sangre la que me da otra oportunidad para poder estar delante de ti. Es tu sangre la que siempre, siempre, siempre dice sí. Para poder estar delante de ti, es tu sangre la que me da otra oportunidad para poder estar delante de ti. Es tu sangre la que siempre, siempre, siempre dice sí. Para poder estar delante de ti.
La conmemoración de la Santa Cena sirve para que ustedes y yo podamos celebrar ese evento maravilloso en el cual Jesucristo entregó su vida por nosotros. Su cuerpo y su sangre, representados en el pan y el vino, nos hacen cumplir con aquella lección que nos dejó el Señor. Aunque ese pan y ese vino no se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo, son un símbolo de lo que el Señor hizo una vez por usted y por mí. Por eso cuando usted coma ese pan, usted tiene que sentir el abrazo del Señor, porque es la representación gráfica del cuerpo del Señor. Y cuando usted toma el vino, eso no se convierte en la sangre de Cristo, sigue siendo un jugo de uvas. Pero como Él dijo que cuando ese líquido entra en su cuerpo, tiene que representar su sangre. y así usted en estos dos elementos que sirven como ilustración puede entender lo que Dios hizo por usted. Esa es la parte espiritual de esto. Dios es maravilloso y le ama tanto que Dios nos dio la oportunidad de ser vivos eternamente a través de la sangre de su Hijo. Y eso es lo que representamos con este sencillo evento que queremos entregar en las manos del Señor. Por eso les voy a pedir que oremos en lo que terminan de repartir, para que ustedes y yo podamos recordar en oración y darle las gracias al Señor por este maravilloso evento. Amado Dios, gracias. Señor, yo sé que sufriste mucho en la cruz. Yo sé que te flagelaron, te dolieron las heridas, la corona, los azotes, los clavos en las manos y en los pies, la lanza que cruzó tu costado, estar colgado en la cruz. Debe haber sido muy doloroso para un cuerpo humano, Señor. Pero tu esencia divina se gozaba porque se había cumplido el propósito para el cual habías venido, que era salvar a la humanidad. Gracias te damos, Señor, por ese maravilloso evento que conmemoramos hoy, Señor. Gracias, Señor, gracias. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos llegar, como lo hicimos hace un rato, con una sencilla oración a poder ser salvos. Podemos, Señor, alcanzar tu rostro. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por lo que nos has dado, Señor.
Aleluya.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, participemos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria del Señor participemos de la copa. Aleluya, Señor. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, hemos anunciado tu muerte y tu resurrección. Con ese pan, Señor, hemos recordado tu cuerpo flagelado. Pero también hoy, con ese pan, estamos recordando tu cuerpo resucitado. Porque estás en los cielos y sigues gobernando, Señor. Con esta copa, Señor, hoy recordamos la sangre. La sangre que lavó nuestro pecado. Pero ahora, Señor, podemos gritar con esta sangre: libertad. Porque hemos sido hechos libres del pecado. Porque hemos sido, Señor, justificados, regenerados y santificados a través de la fe en esta sangre. Por eso te damos gracias, Señor. Evento maravilloso, evento doloroso, evento sobrenatural, evento trascendental, este que hoy estamos celebrando. Gracias. Gracias, Dios, por haber mandado a tu Hijo Jesús. Gracias por habernos dado la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque ahora nos tienes más cerca. A ti sea la honra y la gloria por siempre.
Gracias, Cristo.